Esta es La Llamada de Medianoche.
Amigos de Preguntas y Respuestas de la obra misionera Llamada de Medianoche, nos encontramos en este programa muy contentos de poder recibirle.
Muy cierto, Silvia. Les saludamos e invitamos a escuchar la respuesta a dos preguntas que nos han hecho lectores de nuestra revista y algunos oyentes.
Pero antes vamos a escuchar un poco de música que nuestro operador ha seleccionado especialmente para usted.
Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. Plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.
Descansa en él esta noche.
Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la...
Un amigo de Llamada de Medianoche dice lo siguiente: ¿existen dos trompetas finales diferentes? Ustedes en una revista nos presentaron una comparación entre el pasaje de 1 Corintios 15 y Apocalipsis 11, pero mi interpretación de las trompetas es diferente. Entiendo en que ambos pasajes se trata de la misma trompeta, mientras que 1 Corintios 15 describe su resultado para la iglesia. Apocalipsis, en cambio, habla del juicio que esta trompeta anuncia a los incrédulos. El arrebatamiento seguramente aún se hará esperar y la interpretación suya no me parece correcta. Cuando se toma la última trompeta como una, como dos lados de la medalla, se llega a un entendimiento diferente.
A mi manera de ver, la trompeta final que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses 4:16 no es idéntica a la última, es decir, la séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 10, verso 7, y capítulo 11, verso 15 y siguientes. En 1 Corintios 15, 51-52, se trata del misterio del arrebatamiento. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 se refiere al mismo acontecimiento. Sin embargo, no había sido revelado en el Antiguo Testamento recién le fue dado a entender al apóstol de los gentiles, es decir, a Pablo. El misterio, sin embargo, que es completado con la séptima trompeta, ya había sido anunciado a los profetas como mensaje de salvación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. De modo que, obligadamente, tiene que tratarse de un misterio diferente. Tomemos en cuenta que en el caso de este misterio no se trata de uno que Dios hubiera dado a conocer a sus apóstoles, como por ejemplo el del arrebatamiento. Aquí más bien se trata de un misterio que ya había sido revelado a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál fue el misterio que fue revelado a los profetas del Antiguo Pacto? El misterio del reinado mesiánico en la tierra. Recordemos tan solamente al profeta Daniel y la visión de Nabucodonosor sobre la estatua, en el capítulo 2 del libro de Daniel. Una y otra vez, este acontecimiento tiene que ver con un misterio. Para que pidiesen a Dios sobre este misterio, dice Daniel 2:18. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, dice el texto 19. Y el versículo 27 dice, el misterio que el rey demanda. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, dice el texto 28. Y el que revela los misterios te mostró, y a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel 2:30. A este misterio pertenecen la revelación de los reinos del mundo, su ruina, la venida del Señor y su reino eterno. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino se abre paso en el tiempo del Apocalipsis. De ahí que no es de asombrarse que en el caso del sonar de la séptima trompeta se trate exactamente de eso, y que el contenido coincida con el de Daniel capítulo 2. En Apocalipsis 11:15-17 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las declaraciones del Apocalipsis son entonces el cumplimiento de todos los testimonios de los profetas antiguotestamentarios. Esa también es la razón por la cual ya casi no encontramos a la iglesia dentro del Apocalipsis. La era de la iglesia ha terminado y el arrebatamiento ya ha tenido lugar. Y no sin un propósito más profundo está escrito, por eso, en el último capítulo del Apocalipsis, donde dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esto repite y confirma el hecho de que, en el Apocalipsis, se trata del cumplimiento final de aquello que Dios les reveló a sus santos profetas en el Antiguo Testamento. Todo tiene que cumplirse. Eso también lo señala Pedro cuando dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Después de todo, es un maravilloso y animador consuelo ver que Dios no deja caer en el vacío ninguna de sus palabras, ni ninguna de sus promesas. Todo sucede con exactitud tal como Él lo ha prometido. De este modo es que el Señor también llegará a la meta con su pueblo Israel. La era de la iglesia para entonces ya habrá terminado. Vayamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
con nuestro programa y ahora tenemos la siguiente pregunta para contestar. ¿Cuáles son los niños que van al cielo? ¿Cómo es eso de la salvación o perdición de los niños? ¿Será que los niños pequeños también deben convertirse? Y si eso es así, ¿a partir de qué edad? O para preguntarlo de otra manera, ¿a partir de qué edad se puede considerar que los niños o jóvenes deben convertirse para no ir al infierno?
Este asunto preocupa una y otra vez a los cristianos. Lamentablemente no es posible encontrar una respuesta concluyente. Pero Jesús dijo en Mateo 19:14, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Basados en estas palabras, creemos que los niños pequeños y los lactantes que aún no pueden decidir por sí mismos van al cielo. No que ellos sean sin pecado, más bien se trata de que Jesús los recibe en su gracia. ¿A partir de qué edad pueden y deben convertirse los niños? En cuanto ellos puedan comprender la gravedad de sus acciones. Conozco casos de niños de 5 años de edad que se han convertido conscientemente a Jesucristo y esa conversión se mantuvo firme durante la juventud y la adultez. No se puede, sin embargo, educar a los niños hacia Cristo, aun cuando algunos creen que eso funciona. Podemos transmitir a nuestros hijos valores cristianos y éticos como decencia, diligencia, honradez, pero el verdadero cristianismo no puede ser alcanzado a través de la educación. El ser cristiano es más bien una decisión consciente de la voluntad, de entregar su vida a Jesús, un sí, quiero ser cristiano. Lamentablemente muchos cristianos cometen el error de hacer que el ser cristiano les huela mal a sus hijos. Un ejemplo es cuando los padres cristianos una y otra vez les dicen, nosotros los cristianos no hacemos eso, nosotros no hacemos aquello, nosotros los cristianos no escuchamos eso, nosotros los cristianos no vamos, etcétera, etcétera. Con eso, la fe cristiana es asociada con no, negativo, no se puede, no se debe, lo que después lamentablemente hace que no quieran ser cristianos. En realidad tienen una buena meta, pero no lo alcanzan a causa de los malos métodos. El mejor método de hacer que a los niños ser cristianos les parezca importante es un estilo de vida auténtico, alegre y honesto. Por ejemplo, la vida de una madre puede ser el mejor testimonio para querer ser cristiano también. No testifica con sus palabras o sus exhortaciones, sino con su vida en Jesucristo.
Dos preguntas más que interesantes, las contestadas en el programa de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida espiritual.
¿Quieren seguir en contacto con nosotros? Entonces pueden comunicarse a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico también pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
También pueden dejar sus saludos en Facebook. Recuerde que somos Llamada de Medianoche Uruguay.
Nos despedimos, que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa.